Los próximos minutos los vamos a dedicar a explicar en qué punto estamos con la gripe aviar, porque en España estamos volviendo a encerrar a las gallinas. Esta misma semana, el lunes concretamente, el gobierno prohibía la cría de gallinas y aves de corral al aire libre, precisamente por el aumento de riesgo de gripe aviar. Solo se permite la cría al aire libre si se cuenta con telas pajareras o dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere evitar que con la migración de las aves, los casos de gripe aviar se puedan disparar. ¿Por qué ahora? Bueno, es cierto que por ahora en España no se ha detectado ningún foco en explotaciones, pero sí los hay en Francia y en Portugal. Entre el pasado 1 de julio y el 15 de enero de este año se han comunicado en Europa 341 focos de gripe aviar en aves de corral y 684 en aves silvestres. Aquí en España sí hemos tenido casos en aves silvestres, concretamente 21, pero no, como te digo, no hemos tenido casos en aves de corral. Con toda esta información, el Gobierno ha actualizado la situación epidemiológica y ha declarado riesgo alto de gripe o influenza aviar, lo que supone la prohibición de criar gallina y aves de corral al aire libre, la cría de patos y gansos junto a otras especies de aves de corral, y tampoco se puede dar, por ejemplo, agua a estos animales que venga de depósitos a los que puedan acceder otras aves si antes no se ha tratado. Juan José Badiola es veterinario, es profesor e investigador del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes en la Universidad de Zaragoza. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, para que lo entendamos todos, ¿qué es exactamente la gripe aviar?
Bueno, pues yo creo que el término gripe todo el mundo sabe lo que significa. Es un proceso infeccioso que está producido y causado por un virus llamado virus influenza o virus gripe. Y que bueno, pues provoca una serie de síntomas y lesiones, causas de lesiones, sobre todo en el aparato digestivo o en el aparato respiratorio. Las aves, a consecuencia de esta infección, pues pueden depende de la gravedad de la misma y de sus defensas, pueden morir. Y bueno, pues es un problema que, considerado individualmente, puede parecer poco importante, pero cuando se trata de una epidemia como la que tenemos en este momento, hace ya un par de años, en la que centenares de miles, yo diría millones de aves se han infectado, tanto domésticas como silvestres, y muchas de ellas han fallecido, bien porque han muerto a consecuencia de la enfermedad o a consecuencia de las medidas que se adoptan en las poblaciones, en las granjas, sobre todo cuando hay un caso de gripe aviar.
En España, como decíamos, desde el lunes no se pueden criar aves al aire libre para que no entren en contacto con aves silvestres que migran. ¿En su opinión está justificada esta medida? ¿Hay riesgo alto de contagio, como ha señalado el Gobierno?
Bueno, vamos a ver. En España, afortunadamente, como ustedes han señalado muy bien, con el número de brotes que se han registrado en otros países europeos, no, el número de brotes no ha sido elevado, afortunadamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, el de las granjas ha sido mínimo, ¿verdad? Lo cual quiere decir algo importante, que los granjeros españoles, los avicultores españoles, saben muy bien el riesgo que asumen y procuran adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contacto con aves silvestres, que son las que normalmente portan el virus. Ahora, dicho esto, pues hombre, toda medida en la cual, pues, o sea, que se produce situación epidemiológica en la que hay casos y podría haber más, ¿verdad?, en silvestres, y esperemos que no en domésticas, pues es mejor tomar esta medida de precaución. Yo sí que estoy de acuerdo con ellas, y sobre todo motivar a los avicultores que, bueno, pues que no es el momento de criar aves al aire libre. Comprendo que esto puede ser un problema para algunos, porque hay que tener espacio para poder seguir con la cría en espacios cerrados. Es verdad que, por ejemplo, ahora pues las gallinas camperas, por ejemplo, usted sabe bien que se crían una buena parte en las ponedoras, en espacios grandes y al aire libre, ¿no? Y los patos, por ejemplo, también, los gansos, en fin, hay una serie de aves que además no es fácil cultivarlos en espacios cerrados. También, mire, fíjese usted, en los pueblos, la cantidad de patios, de espacios pequeños que tienen aves también, bueno, cualquier momento esto, pero sobre todo las grandes, la recomendación yo creo que es muy acertada, que deben mientras tanto dure la alerta, deberían volver a cautividad.
Decía, profesor, que es una complejidad para muchos avicultores que tienen que encerrar, por decirlo de alguna manera, a sus gallinas. Vamos a hablar precisamente con un avicultor que tiene dos granjas en Cantabria con 4.000 gallinas. Es Carlos Martín. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo has hecho en tu caso, Carlos? ¿Tenías hueco, un espacio para poder criar bajo techo?
Sí, por supuesto. Bueno, dentro de la normativa de producción de todo tipo de sistema productivo, el nuestro concretamente, el cero, que es producción ecológica, ya está normalizado y marcado por una ley europea que hay que tener una serie de metros cuadrados habilitados para las gallinas para que estén cómodas y con suficiente amplitud en el interior. De hecho, bueno, pues en producción ecológica son 6 gallinas por metro cuadrado, donde ellas disfrutan de amplitud en el caso de que tengan que estar cerradas como en este momento.
¿Y cómo revisáis si las gallinas han podido ser contagiadas con la gripe aviar?
Pues, bueno, casualmente en nuestro caso particular, hará 5 semanas o 6 semanas, la Consejería de Ganadería de Cantabria nos hizo un control rutinario de gripe aviar en el cual se extrae sangre a un número aleatorio de gallinas y se ve si se comprueba si estas gallinas están infectadas o no. Bueno, ese es el método, vamos a decir, veterinario para confirmarlo, pero bueno, por los síntomas, pues si hay una caída excesiva de puesta o alguna sintomatología extraña en el comportamiento de los animales.
¿Y si los técnicos sanitarios detectan un caso entre las gallinas, qué tenéis que hacer? ¿Qué marca el protocolo?
Pues en ese caso es el sacrificio la total cantidad de la manada que esté acogida en esa nave.
¿El sacrificio total?
Sí, total, sí. Si hubiera simplemente un caso de esas 3.000, habría que sacrificar a todas que están juntas por evitar lo que antes bien decía el veterinario, pues el riesgo, ¿no? Eliminar riesgo.
Claro, prevenir. Estáis siguiendo todo lo que están diciendo las autoridades, vamos a pies juntillas, porque hay riesgo de que pueda pasar
sí, sí.
Eso y sería nefasto para vosotros, una pérdida tremenda.
Sí, por supuesto. Todo lo que sean medidas preventivas y tener cuidados previos para que no llegue un contagio a una granja, vamos, es necesario, imprescindible y como bien decía tu anterior entrevistado, bueno, lo que normalmente los avicultores gestionamos en nuestras explotaciones.
En Estados Unidos el año pasado tuvieron 66 casos de gripe aviar en humanos. Este año ya llevan 2 y una persona además ha fallecido. Hay que decir que la mayoría de los casos en humanos son de personas que han estado en contacto con aves o con ganado vacuno. Carlos, no sé si vosotros tomáis alguna medida de precaución o lleváis algún tipo de protección.
Bueno, nosotros en la protección habitual, pues para estar dentro de las instalaciones, una mascarilla de respiración que te aísla y bueno, pues guantes en las manos y las calzas o la ropa de trabajo para la granja, no más de ahí.
Pues Carlos Martínez, avicultor ecológico, gracias Carlos por acompañarnos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Profesor, casos de contagios en humanos hay. ¿Es fácil que salte esta gripe aviar a los humanos o no es tan sencillo?
Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Porque, como usted ha comentado hace unos momentos, pues bueno, hay casos, pero hay bastantes casos de infección en esta epidemia que ya dura casi 2 años y pico, no 2 años y medio, y hay bastantes casos registrados, pero todos ellos, o sea, ninguno de ellos ha sostenido y sobre todo ha comenzado a infectar a otras personas directamente a ellos. Es decir, en una granja puede haber 1, 2, 3 infectados, teóricamente, ¿no? Si se dieran las circunstancias. Pero ahí se asume que la infección es directamente ave humano. Pero el momento que lo que es crucial es en el momento que está en el ave, que está ya en el humano infectado, quería decir. El hecho clave es si es capaz esa persona de infectar a otra. Hasta ahora eso no se ha demostrado en este virus.
Es decir, no ha habido ningún caso de contagio de humano a humano.
No. Había un caso en Estados Unidos en relación con la vaca, que es un tema interesante, por cierto, lo de la vaca, porque es algo muy novedoso. Nunca había ocurrido la infección de vacunos a través de la gripe aviar, bueno, por virus gripe aviar. Pero, repito, ese fue un caso que se estudió y al final se demostró que no era cierto. ¿Qué tiene que pasar? el virus tiene que tener una transformación, una mutación específica para poder sostener la infección y poder ya extenderse y propagarse a través de la especie humana, que claro, eso sería una cuestión muy seria ya, porque eso podría teóricamente devenir en una epidemia importante a nivel humano y en su caso una pandemia. No hay que olvidar que las pandemias del siglo pasado todas fueron producidas por virus gripe aviar.
Profesor, me queda nada, 10 segundos. Es casi una pregunta con una respuesta de sí o no. ¿Debemos tomar precauciones si consumimos carne de aves, huevos o leche de vaca? Que ya hemos contado ahora mismo, lo acaba de contar usted, que se han detectado focos en granjas de vacas.
Aquí en España en este momento no. No, por una razón muy sencilla, porque no hay, porque las, ha dicho este señor, lo ha comentado, en el momento que hay un caso en una explotación, se eliminan todos, o sea, no queda nada, y los huevos también se destruyen, es decir, que eso no vaya al consumidor. En segundo lugar, porque es un virus muy lábil, es un termolábil, a los menos de 70 grados se destruye. Por ejemplo, yo digo gráficamente que una pechuga de pollo que tiene un tono rosado cuando está hecha en la sartén o en la plancha, donde sea, en el momento que toma el color blanco, el virus ya ha desaparecido. Y bueno, y la leche, pues la leche, hombre, salvo que uno tome leche cruda, pero no digo que en España...
Que eso también tiene otros riesgos también, más allá de la gripe aviar. Es que se me acaba el tiempo. Profesor, muchísimas gracias, muy amable.
Aquí es muy importante que ese problema no lo tenemos.
Bueno, pues nos quedamos tranquilos, pero en las granjas sí que están tomando medidas. Juan José Badiola, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, un placer.